Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y sí, no sé cómo sucedió, pero otra vez estoy grabando en un día viernes. Increíble. Te digo la verdad, yo tenía la entrevista grabada desde hace ya un par de días. Creo que desde el martes tengo la entrevista grabada. Y dije, bueno, no, miércoles grabo mi parte, ya había grabado la entrevista, miércoles grabo mi parte, como mucho el día jueves está publicado. Y por una cosa y o por otra, voy pateando el programa hasta el final de la semana y hoy me encuentro que es viernes y tengo que volver a grabar. Solo que este viernes no tiene nada que ver, de hecho es todo lo contrario en términos de climatología de lo que fue el viernes pasado. Un sol, una temperatura espectacular, bueno, una naturaleza, un verde, un cielo azul que me encanta. La verdad, hoy he sacado un par de fotografías que he publicado en Instagram de lo que ha sido el comienzo del día de hoy. Fantástico, realmente. De hecho, ahora estoy grabando y tuve que cerrar las persianas de las dos ventanas que tengo frente a mí aquí en el salón, porque si no es imposible, es que me deja ciego, es increíble. Bueno, nada, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros oyentes que semana a semana nos siguen en esta locura titulada Animal de Compañía. Comenzamos el programa del día de hoy escuchando esta banda que está sonando de fondo. Me encanta. El nombre de la banda es 1975. Los integrantes de esta banda se conocieron en la escuela secundaria de Willsmouth en Cheshire, que es un suburbio de la ciudad de Manchester, al norte de Inglaterra. Ellos comenzaron haciendo música punk, luego fueron cambiando y hoy son uno de los referentes de la música indie del Reino Unido. Han tenido éxito una vez que se presentaron en un show de la BBC One y bueno, desde ahí ha sido tremendo lo que han crecido y lo que siguen creciendo a lo largo de todo el planeta. Impresionante, 1975, una banda que voy a tener el placer de escucharlos y verlos aquí en la ciudad de Exeter el 19 de enero del año 2019. El otro día, mirando mi teléfono, navegando por Instagram, una de las publicidades que sale de estas habituales de Instagram era precisamente el concierto que van a presentar aquí en Exeter en enero del 2019. Me quedé realmente flipando en colores, ¿no? Digo, no te lo puedo creer. 1975 tocando aquí en Exeter y además no están solos, están dos bandas más. Ya te voy a contar quiénes son porque vamos a escuchar otra de esas canciones impresionantes de esta otra banda que son invitados de 1975 para un triple concierto que voy a ver y que voy a disfrutar aquí, como te digo, en la ciudad de Exeter los primeros días del mes de enero del año 2019. Escuchamos este tema titulado Somebody Else y enseguida volvemos con más.
Escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Oh, de 10 años de experiencia en mudanzas de hogar y oficinas, sabemos muy bien lo que significa el cuidado y la protección de tus bienes. En A10 Removals hacemos todo lo que está a nuestro alcance para brindar la solución adecuada a un precio asequible
y para satisfacer todas tus necesidades.
Presupuestos hechos a medida. Hablamos inglés, italiano y español. Visita nuestra página web
a10removals.co.uk
o pídanos un presupuesto sin compromiso al 0203-096-0240 o 0796-945-8792.
Estamos asentados en la ciudad de Londres y nos movemos a todo el Reino Unido.
Y cada 15 días te llevamos a España. a10removals.co.uk.
Nos movemos contigo.
Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer volver a estar con todos ustedes en este episodio número 21. Estamos cumpliendo la mayoría de edad y estamos transitando la mitad del mes de octubre, todos preparados por aquí, por estas tierras, para la fiesta de Halloween. Y claro, no podía ser de otra manera, ¿no? Pues sí, hay fiesta de Halloween, incluso los muchachos de la juega ese día, porque cae miércoles 31 de octubre, van a estar tocando aquí en Porto Lounge, que es un restaurante, un pub. No lo tengo claro si es un restaurante o un pub, pero es todo eso, probablemente, ese mix, aquí en el Key de la ciudad de Exeter. Esto se lo digo para todos los oyentes que viven aquí en el Southwest, que si les apetece ese día escuchar algo de buena música, lo pueden hacer en el Key de la ciudad. Y nada, aprovecho para mandarle un abrazo para todos los muchachos de la banda y ojalá que vaya todo de puta madre. Bueno, nosotros, nada, encantados. Ha sido increíble la aceptación del último programa, donde hablamos acerca de cómo debemos controlar lo que pensamos, porque esto que pensamos fabrica emociones, ¿no? Fue increíble. Estuve viendo el pico que hemos tenido de audiencia, ha sido tremendo. El pico de audiencia ha sido tremendo, viendo las estadísticas de Spotify y Audio Boom. Y no solo eso, sino también la cantidad de personas que han sido alcanzadas en Facebook. Agradecer infinitamente a todas las personas que comparten cada post nuestro en su muro y que esto nos ayuda a crecer de una forma tremenda, tremenda. La verdad que no sería posible este crecimiento si no fuera por vuestra ayuda, realmente. Así que nada, desde aquí muy agradecidos. Vamos a ver cómo está nuestro querido amigo el tío Klaus. Nos preguntamos si ya se habrá recuperado de salud, si estará mejor y si habrá, bueno, habrá recuperado el rock en las venas. Tío Klaus, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué nos has traído para esta semana?
Hey, hey, hey. What's up, amigos míos de Animal de Compañía. ¿Qué pasa, Poli? Aquí está vuestro tío Klaus, totalmente recuperado ya de todos los constipados y enfermedades que he tenido. Pues traigo una banda para que bailemos esta semana, así que subí de volumen. Esta banda es una banda argentina, se llama Bersuit Vergarabat Bandeir, más conocidos como la Bersuit. Se formaron en el año 1988 en Buenos Aires. Se mezclan en su estilo musical, mezclan la cumbia, el tango, la murga, el candombe, etc. Mezclan ritmos africanos con latinos y con rock, con tango, con todo. Son muy entretenidos en directo. Ellos actúan vestidos con pijamas porque dicen que es como un homenaje a los internos de un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Es porque en sus críticas sociales se sienten muy atraídos hacia la locura y la marginación. Esas son sus palabras. Pues nada, amigos, espero que disfrutéis esta canción. Compartid en vuestras redes sociales para que nos conozcan en todos lados. Y aquí os dejo con una canción para que bailéis. Sube el volumen. Se viene el estallido de la Bersuit.
Y long life to rock and roll, motherfuckers.
Hey, hey, hey. Hello, my friends from all over the world. Welcome to the show Animal de Compañía. Hey, Polly, what's up? This is your Uncle Klaus with another song and another band to rock you all this week. The band this week is called La Bersuit from Buenos Aires, Argentina. The band was formed in 1998. Its musical style is very varied. They mix rock, cumbia, ska, candombe, tango, etc. In their performance, they dress with pajamas. According to them, as a tribute to the interns of a psychiatric hospital in Buenos Aires. All this because of this attraction toward madness and marginality. Well, my friends, I hope you like this song because it's a really good song to dance. Okay? So, Se viene el estallido is the song from La Bersuit. Don't forget to share our podcasts with all your friends and on your social media, please, because we want to be known and famous everywhere. All right? Have fun with the song and long life to rock and roll, motherfuckers!
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Mensaje de voz en el 0044-0759-706-9643. Desde el sudeste de Inglaterra, estás escuchando Animal de Compañía.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía, episodio número 21. Estaba acordándome cuándo fue la última vez que hablé. O sea, estaba intentando recordar cuándo fue la última vez que hablé con el invitado del día de hoy. Solamente puedo recordar que era, no sé si era 2006, 2007, 2008. Uno de esos tres años era la vez que lo conocí en la isla de La Gomera, en Canarias, porque yo todavía en esa época vivía en la isla. Y trabajando en la radio municipal, me tocó, bueno, hacer la parte técnica de un programa en directo con un muchacho que tenía, bueno, muchísimas ganas de comunicarse, muchísimas ganas de hacer radio. Y además tenía una buena agenda, porque en esa época, recuerdo, habíamos hecho unas cuantas entrevistas a personalidades destacadas de la música del momento de España, ¿no? Fue una buena época. Estoy hablando de mi querido amigo Sebastián Simón, que hoy nos visita directamente desde la ciudad de Madrid. Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Poli. Pues encantadísimo de hablar contigo. La verdad es que sí, yo también estaba pensando y me bailaban un poco las fechas, pero creo que estás en lo cierto.
Pero más o menos, ¿qué era? ¿Cuándo fue que hiciste el programa? ¿Y cómo es que se llamaba? Que no recuerdo, soy muy malo para esto.
Pues, el programa era Si tienes ganas de marcha.
¡Ostras! ¡Claro!
Sí.
Si tienes ganas de marcha, claro que sí.
Y es verdad que hicimos muchas entrevistas a
¿recuerdas?
Gente del panorama musical español.
Yo me acuerdo de uno de las primas, que en ese momento me acuerdo que las pillamos en medio de una gira y estaban adentro de un coche. Fue complicada la comunicación, pero estuvo buena. Y luego hubo otras, ¿no? ¿Tú recuerdas cuáles?
Sí. Bueno, recuerdo justo antes de ir a Eurovisión, tuvimos a Beth, tuvimos a Tony Santos cuando fue todo el boom de Operación Triunfo. Recuerdo Carlos Jean.
¡Qué grande! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buena época, ¿no, Seba? Estuvo
sí,
bueno.
La verdad es que lo recuerdo como una buena época, sí.
Bueno, lo cierto es que yo a Seba le perdí los pasos por muchísimo tiempo. De hecho, creo que esta es la primera vez que hablamos desde aquella época. Es verdad, ¿no?
Sí, alguna vez hemos comunicado por Facebook, que
exacto,
al final es una herramienta que está bien para un poco mantenerte en conectado contacto, con las personas, pero también es verdad que te haces cómodo y pierdes un poco más el contacto humano.
Exactamente, con lo cual me alegro muchísimo de que hoy estés aquí en Animal de Compañía. Bueno, les cuento, yo lo conocí en La Gomera, él creo que nació en la isla de La Gomera, pero es de padres alemanes, si no me equivoco, Seba, corrígeme.
Sí, bueno, nací en Alemania.
¿Naciste en Alemania?
En La Gomera.
Te criaste en La Gomera y fue una experiencia tremenda, me imagino.
Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre digo pues que realmente es difícil identificarse más con una parte que
con otra,
porque al final pues todos los sitios por los que pasas te influyen de alguna manera.
Es verdad.
Y igualmente pues yo ahora estoy viviendo en Madrid y me identifico con muchísimas cosas de Madrid que si me fuera de aquí echaría de menos.
Exacto.
Pero también pues el vivir en el extranjero pues también te trae cosas que te abren la mente y pues hay miles de motivos por los que diría ahora mismo me vuelvo otra vez a La Gomera, y hay otros tantos que a lo mejor me harían dudar y tomar la decisión totalmente inversa, ¿no?
Sabes que te entiendo perfectamente, Seba, perfectamente. Yo también tengo mil motivos para volver a La Gomera, mil motivos, y otros mil para quedarme aquí donde estoy, ¿no?
Claro.
Es la vida, supongo, ¿no?
Sí.
¿Todavía tienes familia en la isla o no?
Pues mi madre sigue teniendo una casa en Vallehermoso, en La Gomera, y ella actualmente está viviendo en Tenerife. Entonces,
ajá,
a Tenerife suelo ir a menudo. A La Gomera fui el año pasado después de, pues hace 10 años que no iba, y la verdad
mía,
es que fue una impresión. Y la verdad es que lo tengo muy cerca, pues es verdad que a Tenerife sí que voy de vez en cuando, pero
sí, claro, cuesta a veces cruzarse el charco. Parece que no, pero para ir a La Gomera, aunque esté cerquita, tienes que disponer de al menos un par de días, ¿no? Ir y volver en el día es un palo enorme, ¿no? Tener que cruzar en barco, hacer lo que tengas que hacer y volver. Todos creo que lo hemos hecho alguna vez y sabemos que es un palo, ¿no? Ir y volver.
Sí, supongo que también es parte del encanto, ¿no? Si nos pusieran el paraíso demasiado fácil, iría todo el mundo.
Exactamente, exactamente. Seba, la última vez que supe de ti, yo sabía que estabas estudiando traductorado de inglés, ¿no? Y luego, pasados los años y viendo cómo te movías en las redes sociales, he descubierto una nueva faceta tuya que no conocía, que está relacionada con el mundo de la gastronomía, el mundo de la cocina. Y ha sido un placer verte cómo has crecido en esta parte tuya, ¿no? Es decir, ¿cómo fue esta transición de estar estudiando para traductorado y dedicarte luego de lleno completamente al mundo de la gastronomía?
Sí, bueno, pues yo estudié en Granada, en Andalucía, y ahí todavía, pues como cuando tú me conociste, estaba de lleno metido en el mundo de la música. De hecho, seguía haciendo programas de radio.
También te dedicabas a organizar una fiesta, ¿no? Yo recuerdo haber hecho un cartel, ¿no? Sí. De haber diseñado un cartel para una fiesta que habías hecho. Estabas también metido en ese mundo, ¿no?
Sí, eso es. Yo pasé un poco del mundo de la radio a meterme en el mundo de la organización de eventos.
De eventos.
Sobre todo de conciertos. Uh-huh. Hice alguna cosa mientras estudiaba y después ya en Madrid, según llegué, pues evidentemente el mundo de la música en Madrid es otra dimensión que uh-huh. la que yo conocía. Y aquí sí, una vez que empecé a trabajar para American Express, propuse una serie de conciertos benéficos que hicimos 3 días seguidos en el Hard Rock Café. Es un proyecto que era completamente
eso en Madrid
mío. Sí, que, uh-huh. que les propuse, y claro, ellos fliparon porque yo tenía ya partners acordados con eso, Hard Rock Café, tenía una cadena de hoteles para costear los alojamientos y además los contactos que tenía en la industria musical y hicimos eso con Save the Children. Hicimos 3 días de conciertos seguidos en el Hard Rock Café. Cada día actuaban 4 bandas.
Qué interesante.
Y bueno, todo evidentemente solidario. Fue la verdad es que una pasada. Vino Tony Aguilar de los 40 principales a presentarlo. Tuvimos bandas españolas muy grandes como Seguridad Social, que son pues, históricos.
Sí, claro.
Taxi, Belén Arjona, Iguana Tango. Un montón de bandas, ya te digo, 4 bandas por día. Y la verdad es que para mí fue una experiencia, yo creo que de las mejores que
he tenido
en mi vida.
Pero tú tienes facilidad para esto, Seba. Yo te veo mucha madera para este tipo de cosas también, ¿no? Siempre, a mí me ha sorprendido que desde la Isla de la Gomera pudieras concretar entrevistas con gente tan importante del panorama musical español, desde ahí, con un programa en una radio municipal, ¿no? En ese tiempo eras un crío todavía, y sin embargo lo conseguías, ¿no? Es increíble. ¿Por qué no...? Digo, ¿no has visto esto como un modo de vida para crecer en esta profesión o no?
Bueno, pues porque al final uno va evolucionando. Es verdad que hubo un tiempo que me quería dedicar a eso. De hecho, yo cuando hice esos conciertos para American Express y de hecho tuvieron tanto éxito y gustó tanto en la empresa que los volví a organizar 2 años más tarde. Uh-huh. Y la verdad es que en ese aspecto tenía intención de dedicarme a la organización de eventos. Y bueno, de hecho me fui a Londres, estudié, bueno, de hecho eché para 2 másteres, eché para un máster de organización de eventos. Uh-huh. Y un máster de relaciones públicas.
Genial.
Y bueno, cosas del destino, me dieron plaza en el de relaciones públicas y bueno, me fui a Londres. La verdad es que estaba ahí atravesando una época un poco complicada en mi vida, en la que pues, estaba frustrado en el trabajo y estaba también en una relación que en ese momento
no
estaba del todo contento. Uh-huh. Y la verdad es que pues lo mandé toda la mierda y me fui a Londres a hacer el máster. Cosa que bueno, que a lo mejor en ese momento tenía que haber pensado un poco mejor, pero...
¿Por qué? ¿Por qué?
Al final, al final son, bueno, pues porque es verdad que bueno, acabas haciendo daño a otras personas y bueno.
Sí, pero hay un punto, hay momentos en la vida que tienes que elegir, ¿el mundo o tú? ¿Es así, Seba?
Sí.
¿Es así? ¿O te pospones o consigues lo tuyo? Y hay veces que las decisiones no son, o sea, son dolorosas, ¿no? A veces cuestan.
Sí, supongo. El caso es que al final, pues, me fui a Londres, hice el máster en relaciones públicas y de alguna manera en Londres, pues, estudiando, la verdad es que tuve que hacer un trabajo de fin de máster y recuerdo de estar, o sea, días sin salir de casa. Podía estar perfectamente 3 días escribiendo.
Madre mía.
Y recuerdo un momento que realmente, pues, como por inercia, decidí salir a comprar al supermercado, a comprar cosas y a lo mejor y meterme en la cocina y a lo mejor estaba pues 2-3 horas cocinando y realmente sentir que necesitaba
era como una terapia cocinar.
Sí, como una desconexión. Ajá. y que pues que eso me ayudaba
te hace feliz.
A reconectar conmigo y, uh-huh. Y ahí es cuando descubrí pues que la cocina realmente era más que un medio simplemente para alimentarse, ¿no? Uh-huh. Yo siempre había cocinado desde que mis padres se divorciaron. Yo con 14 años, siendo el mayor de 3 hermanos, pues uh-huh. Yo cocinaba en casa. De hecho, mi madre en La Gomera, cuando tuvo el hotel, en ocasiones yo con 15 años cocinaba en la cocina del hotel cuando había alguna urgencia y
madre mía, qué experiencias.
Y en el momento no lo veía raro, ahora lo pienso y digo, no sé cómo serían los platos que yo preparara, pero bueno.
Seguro que lo hacía bien, seguro que lo hacía bien.
Seguro, sí, sí, no, si no, la gente se hubiera quejado.
Claro que sí, claro que sí. Y ahí fue cuando descubriste tu pasión por la cocina, ¿verdad?
Sí, y ahí pues al final, estando en Londres, pues retomé mi relación anterior y decidí volver a Madrid porque pues bueno, porque me di cuenta que no había hecho las cosas del todo bien y, uh-huh. Y además había pedido una excedencia en mi anterior trabajo, con lo cual tenía la opción
de
reincorporarme.
Claro.
Y bueno, pues de alguna manera ahí hubo también muchos cambios en la empresa en el año en el que yo me había ido y bueno, la vuelta a lo mejor no fue del todo como esperaba y yo era muy consciente de que necesitaba centrarme en algo que no fuera solo el trabajo y mi vida, digamos,
personal.
Mi relación de pareja, porque uh-huh. De alguna manera aprendí la lección de que necesito tener una vía de escape para que no me volviera a pasar lo mismo de si lo mando todo a la mierda. Y
exacto. O sea, de llegar al punto límite de tomar una mala decisión, probablemente, ¿no?
Sí, y en ese momento, pues también además el mismo hecho de hacer un blog, pues me podía ayudar para de alguna manera introducirme en el campo del marketing con además una cosa que demuestre que yo soy muy defensor de eso, que si tú quieres aspirar a un trabajo, realmente tienes que demostrar que no solo quieres el trabajo por el dinero, sino que realmente ese trabajo es tu pasión.
Es tu pasión.
En la vida, pues, las cosas hay que hacerlas con pasión, ¿no? Y qué mejor manera de demostrar que yo tengo pasión por el marketing y que teniendo mi propio blog.
¿Y eso del blog cómo fue?
En redes sociales. Pues, bueno, simplemente surgió como una, pues eso, como te digo, como una vía de escape de uh-huh. Plasmar mis
recetas,
descubrimientos que iba haciendo en la cocina, en compartirlos inicialmente con mis compañeros de trabajo, porque al final era pues como un poco una opción de decir, pues si cada vez que hago un plato me pedís la receta, pues oye, pues la subo a un blog y la veis ahí.
Claro.
Y luego pues eso fue un poco avanzando, empecé a hacer también vídeos en YouTube porque pensaba pues también que a mi madre le iba a hacer ilusión verme, pues al final, pues yo qué sé, estamos bastante lejos.
Sí, claro.
Y
que tengo que decir que yo seguí una receta tuya, ¿eh?
Sí, pues.
Tengo que decir que seguí una receta tuya y en algo me habré equivocado, Seba. Que era una especie de galletas con fresa. Ay, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el postre. Era un postre.
¿Sí?
Sí, y me salió cualquier cosa. O sea, después, cuando vi los videos otra vez, digo, claro, ahí me pasé de azúcar. Yo creo que te lo comenté incluso un día, te envié mi mail o algo.
Ah, sí, yo creo que era, sí, el crumble de fresa.
Exacto.
Que es
exacto.
De los primeros videos que hice, sino el primero de todos.
Sí, eso mismo. Sí. Fue una mala experiencia.
Pues es muy fácil, ¿eh?
Nah, no. Tendría que probar de nuevo, verlo de nuevo y hacerlo, ¿verdad? Para no quedarme con esa experiencia mala de decir, fallé, ¿no? Hacerlo y que me salga bien. Pero bueno, nada, me estabas contando, ¿no? Que empezaste con YouTube haciendo vídeos, que claro, ya los vi, están muy bien, te vi con muchas ganas. Que ya te digo, ahí fue cuando descubrí esta faceta tuya que me sorprendió, ¿no? Digo, ¿cómo se va cocinando? ¿En qué momento fue, no?
Sí, claro, es muy, a lo mejor sí, muy contrario a la faceta que conocías mía, pero al revés. Por otro lado, también está bastante relacionado al final. Es también un medio de comunicación, es una forma de conectar con otra gente a través de una pasión que tengo en este momento y yo creo que es algo muy bonito porque realmente una de las cosas que más me ha marcado desde que tengo el blog y son esas pequeñas cosas las que te animan a seguir es el hecho de que te escriba, por ejemplo, una madre desde la otra parte del mundo. Recuerdo una madre que me escribió desde Chile diciéndome que había hecho una receta mía y que a su hijo le había encantado. Y,
qué bueno.
Y piensas en lo exigente que son los niños con la comida y
sí.
Dices, alguien desde tan lejos ha hecho una receta que yo he subido y además o sea, le ha gustado probablemente a la persona más exigente del mundo y, uh-huh. y eso, son esas pequeñas cosas las que al final te animan a seguir y bueno, tener un blog también, yo siempre defiendo que es una cosa muy cómoda, muy muy fácil de compatibilizar con tu vida personal, porque si estás pasando una mala época y no le puedes dedicar tiempo, no pasa nada, el blog sigue ahí, la gente sigue uh-huh. visitándolo uh-huh. Y si tienes una buena época y tienes mucho tiempo para dedicarle, le puedes dedicar todo el mundo el tiempo del mundo porque no nunca, siempre vas a encontrar cosas para mejorar, nuevas recetas, nuevas formas de ampliarlo.
Sí. Y en tu caso, okay. Seba, en tu caso, por ejemplo, que tú que has conocido la gastronomía canaria, luego has vivido en Madrid, luego has vivido en Londres, bueno, en Londres no creo que consigas mucho porque se sabe que aquí la cocina inglesa es bastante pobre, ¿no? En este sentido.
Sí, y no, al final, o sea, por ejemplo, a mí Londres es una ciudad que me encanta para comer.
Sí,
o sea,
pero a ver si me equivoco. Tú corrígeme, porque yo en esto no soy experto ni mucho menos, pero ¿no te da la sensación de que aquí si comes bien es porque es comida de afuera, ¿no? Es decir, que tú te vas a Londres, quieres comer comida turca, lo consigues. Quieres comer comida española,
sí,
lo consigues. Quiero decir, hay una abundancia aquí de posibilidades de elegir,
sí,
pero...
Y las tendencias, o sea, realmente las tienes antes en Londres que en ningún sitio.
Sí.
Por muy gastronómico que sea España y por mucho que tengamos los mejores restaurantes del mundo en España, los mejores chefs, uh-huh. realmente la tendencia de la calle, o sea, la ves en Londres, en los mercados, que hay puestos de todas partes del mundo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, la primera vez que comí una hamburguesa de ramen fue en Londres. Hay platos que a lo mejor pues se ponen de moda en Asia y en Europa todavía no han llegado, pero vas claro. a un mercadillo de Londres y ahí lo tienes.
Exacto, exacto. ¿Qué lugar nos recomendarías en Londres para ir a comer, ¿no? Tipo, no sé, en Camden Town se consiguen lugares donde hay puestitos así de comida o no sé, el Soho.
Mi mercado favorito es el de Greenwich.
El de Greenwich, okay.
Sí, sí, ahí la verdad es que, o sea, es increíble la variedad que hay de comida en los puestos, que pues de todo tipo, y especialmente antes, cuando yo vivía en Londres, era solamente los fines de semana. Yo fui este año, creo que en mayo, y todos los días de la semana había mercado. Los puestos estaban ya casi permanentes.
Oh, qué guapo.
La verdad es que se nota la cultura foodie, ¿no? En la que estamos, y en Londres especialmente.
Especialmente. Yo lo que te decía, Kira, con esto que tú has conocido Canarias, bueno, Madrid, y que conoces la gastronomía, digo que a la hora de crear recetas o hacer, tienes muchísimo de dónde sacar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además, la receta canaria, no, o sea, la gastronomía canaria no la había incorporado en mis recetas realmente. Uh-huh. hasta hace cosa de un año. Yo hace un año me planteé la posibilidad de volver a La Gomera, estudié la posibilidad de coger el hotel de Triana, que en su día tuvo mi madre, y el ayuntamiento lo sacó a subasta pública, y yo realmente, o sea, me tomé muy en serio el estudiar
la posibilidad
de cogerlo, y diseñé una carta pues para el restaurante. Mi intención era convertirlo en un gastro hotel. Uh-huh. y bueno, a raíz de ahí, realmente, de alguna manera, fue para mí como redescubrir la cocina canaria, y pensar pues que realmente la cocina canaria
es muy rica.
Puede estar al nivel de la cocina actual, porque yo antes las recetas canarias las veía pues un poco como demasiado tradicionales, no. Uh-huh. Tenían ese punto moderno, y la verdad es que a raíz de diseñar la carta del hotel, que tengo pensado en algún momento convertirla en un libro de recetas de cocina canaria moderna. Uh-huh. Pues a raíz de eso empecé a subir algunas de esas recetas que yo había concebido para la carta al blog, y realmente de alguna manera pues he vuelto a, ¿no?, conectar con esa parte de mis raíces también.
Uh-huh. ¿Sabes qué, Seba? Que yo estoy muy enganchado, o sea, aquí en mi casa estamos todos enganchados de cada año con Masterchef en todas las versiones, la de los niños, la de los famosos, la de los normales, digamos, y yo noto que es muy duro el tema de la gastronomía. Quiero decir, poder crecer dentro de este mundo y además ser bueno, ¿cómo lo ves a esto de crecer dentro del mundo de la gastronomía? ¿Es muy difícil? ¿Hace mucho daño Masterchef o es una gran ayuda?
Pues, hombre, yo creo que realmente es una ayuda para que la gente abra sus miras y decidan probar cosas nuevas. Pues yo creo que especialmente España es un país en el que a la hora de comer la gente tiene muchas limitaciones. Uh-huh. Y yo creo que este tipo de programas hace pues que la gente también coja un poco el gusto de salir a comer fuera.
Sí.
de probar cosas nuevas, de arriesgarse, pues porque están viendo las tendencias y las están viendo en su casa a través de la televisión, y yo creo que al final, o sea, todo lo que tenga que ver con la gastronomía, aunque sea un reality.
Sí.
Porque al final, desde la primera edición de Masterchef hasta la actual, pues podemos ver la evolución y podemos ver que casi casi se ha convertido en reality. Uh-huh. Uh-huh. Pero yo creo que sí que ayuda sí.
como divulgación de la cultura de comer.
Sí, sí, sí.
Y de comer bien. Yo he conocido platos en este último programa de Barcelona que me quedé impactado, o en cada programa digo, madre mía, pero cuánto me falta por conocer de la cocina española todavía, Dios mío. Me dan ganas de, te juro, me dan ganas de sacar la lotería solo para hacer un turismo gastronómico, ¿sabes? Por toda la geografía española. Porque es increíble cómo se come en España. Increíble, increíble. La he hecho mucho, pero mucho de menos. He hecho de menos el Mercadona, imagínate.
Vale, vale. Entiendo los motivos por los que puedas echar de menos, sí.
Madre mía. ¿Cuál es el...? Estaba viendo, Seba, que... Primero estaba viendo tu página web, está muy bonita. Tiene un montón de recetas, tiene muchas fotos. Pero además vi algo que me impresionó, y es un libro de recetas que has sacado hace nada, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este libro de recetas que has publicado.
Sí, de hecho todavía no está a la venta.
Ah, está en preventa, ¿verdad?
Oficialmente está todavía en impresión. Ajá. Pero yo sí lo he puesto a la venta, o sea, en preventa, en el blog, justo el sábado, yo creo. Y no es un libro de recetas al uso, es una agenda.
Sí,
es una agenda para el año.
Eso, explícame, claro, cuando yo leo agenda para el año 19, digo, ¿cómo será esto, la agenda? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues es que al final ahora hay todo tipo de agendas, ¿no? Hay agendas para todos los gustos, y yo creo que es importante que cada persona que se identifique con un hobby, con alguna afición, pues tenga cosas personalizadas a sus gustos, ¿no? El caso es que para la gente que nos gusta la cocina, realmente no hay una agenda, o no había hasta ahora una agenda gastronómica, una agenda gourmet. Uh-huh. Y de alguna manera, pues yo tenía en mente hace mucho tiempo, pues, diseñar una agenda pues con los contenidos que a mí me hubiera gustado tener en mi agenda, porque al final yo todos los años compro una agenda y bueno, acabas un poco comprando alguna porque te gusta la portada o porque...
Exacto. Que por cierto, me encanta la portada. No sé si es la portada del libro, pero está genial. Esa foto está tremenda.
Pues me alegro.
¿Esa foto que la has hecho tú o es profesional?
No, esa foto es profesional, es de un banco de imágenes. Luego dentro en las recetas sí que hay
fotos de los platos.
Fotos propias.
Ajá. Bueno, para que porque nosotros...
Sí, dime. Porque al final es verdad que yo no soy fotógrafo experto y muchas veces las fotos que yo hago, pues las hago en el momento en el que el plato está terminado, pero yo me lío muchísimo en la cocina y bueno, mi novia muchísimas veces se enfada porque los platos tardan horas en salir y al mismo tiempo, mientras hago el plato, hago una foto, luego
claro.
Apunto los pasos que voy siguiendo, porque si no, luego para subir la receta es un infierno, ya uh-huh. No me acuerdo las cantidades, y bueno, al final...
Es como un departamento de I+D, ¿no? Entonces ahí tú vas desarrollando, probando, ¿no?
Sí, sí.
Por eso tarda, sí. Me imagino, porque una vez que ya tú sacas el plato, lo tienes... Porque me imagino que la cocina profesional debe ser así, ¿no? Tiene un departamento de I+D donde la gente está probando, y cuando lo tiene la receta, ya siempre va a tiro hecho y se sabe cuáles son las proporciones, las cantidades, bla, 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 y va y lo hace, ¿no?
Sí, por eso yo siempre digo que yo podría diseñar la carta de mi restaurante, pero yo no podría ser el chef, porque...
Claro. Qué interesante esa...
Tardaría demasiado y pues siempre me entretengo con alguna cosa y me cuesta.
Claro, bueno, claro, por ahí ese es el camino, ¿no? Diseñar.
Sí. Entonces por eso es que las fotos, pues normalmente las hago un poco rápido y luego pues con algún filtro. Intento pues que estén presentables en el blog, pero es verdad que no es una calidad de imprenta.
Sí,
por
sí.
Eso que no todas las fotos que ahí están en la imprenta, o sea, en la agenda son mías.
Sí, yo yo sigo en Instagram a Miri Chef, ¿sabes, no? ¿Quién es?
Sí.
Miri,
sí.
La chica esta que participó el año pasado en MasterChef. Y veo la fotografía de ella. Yo no sé si ella ha tomado cursos de fotografía... o tiene alguien que le hace las fotos, pero es muy importante este tema de las fotos, ¿no? A la hora de vender una receta.
Sí, de hecho hay cursos de fotografía gastronómica y, o sea, es muy focalizado solamente sí. En sacar fotos de platos, por ejemplo. Ajá, ajá.
Habría que contarle, porque claro, nosotros estamos hablando de lo de fotos y estamos hablando de esta fantástica portada de tu libro, pero todavía no le hemos dicho a la gente dónde las puedes ver. Cuéntanos dónde la puedes ver esto.
Sí, Bueno, pues la agenda en gourmetlikeme.com, que es el nombre de mi blog, evidentemente la pueden echar un vistazo y de hecho la pueden reservar. Uh-huh. Actualmente la tenemos, de hecho, con gastos de envío gratis para toda España, incluida Canarias.
Genial.
Y dentro de pues,
redes sociales,
muchas semanas, o sea, yo diría que dentro de hacia finales de mes estará disponible también en Amazon, en lacasadellibro.com y en tiendas de cocina especializadas con las que hemos hecho acuerdos, especialmente en Madrid, Barcelona, también estará en alguna tienda de Valencia, de León.
Genial.
Y bueno, Asturias, tiendas pequeñas con las que hemos hecho acuerdos, porque al final el público de esta agenda no está en las librerías. Es gente que le gusta cocinar, es gente que, pues que tiene inquietud por por la alimentación, por probar cosas nuevas.
Entonces, es un público específico, ¿no? Al que apuntas.
Sí. Sí, aunque evidentemente es un buen regalo. Yo digo que la agenda es el regalo perfecto para estas Navidades.
¡Ostras! Me has dado una idea.
Invisible.
Claro, sí. Claro que sí. Genial. ¿Te has planteado más adelante hacer esta versión, pero en inglés?
Pues hasta ahí no había pensado. Yo,
pues mira, si lo sacas en inglés y lo publicas en Londres, en dos o tres tiendas, puede tener mucho éxito.
La verdad es que sí, incluso solamente que se vendiera en algún mercado, por ejemplo.
En algún mercado, claro. Madre mía.
Sí, aquí en Madrid especialmente también tendremos algunos puestos en mercados que la comercializarán.
Aquí en Exeter cada 2x3 se hace el street food, ¿no? Entonces se hacen estos mercados de comida en la calle de todo tipo. Yo podría contactar con alguna de las personas que organizan el street food aquí del Southwest y comentarles acerca de esto. Digo, más adelante, si se te ocurre hacer una versión en inglés, estaría de puta madre, la verdad.
Sí, ahora nosotros evidentemente esto es la primera vez que hacemos algo así. Bueno, para mí es casi un sueño hecho realidad. De hecho, la recibí ayer por primera vez en versión en papel y bueno, la puedo tocar. De hecho, mientras hablo contigo lo estoy aquí ojeando porque
qué guapo.
Realmente todavía no me lo creo. Además, que haya quedado tan bien, porque en PDF la veía en el ordenador y me encantaba, evidentemente, pero pensé que en papel se fuera a ver igual de bien y yo creo que incluso
mejor.
Está mejorada.
Qué guapo, tío, me encanta. En Instagram, ¿dónde te encontramos?
Pues también Gourmet Like Me.
Gourmet Like Me. De todas maneras, quiero decirte a ti y a la gente que vamos a poner, cuando posteemos este programa, lo que vamos a hacer es poner todos los links para que la gente te pueda ubicar tanto en tu blog, en tu página web, como en Instagram. ¿Tienes alguna otra red social para encontrarte?
Sí. Bueno, tengo Twitter y Facebook, en todas ellas, Gourmet Like Me.
Vale.
Y bueno, también sigo estando en Pinterest y lo sigo actualizando porque, aunque no lo parezca, es de las redes sociales que más tráfico traen al blog.
Interesante.
A nivel culinario, Pinterest sí que sigue activo y mucha gente debe de seguir buscando recetas en Pinterest. Es una cosa que probablemente mucha gente subestima, pero...
Yo ni siquiera lo tenía en el radar a Pinterest. No, de verdad, solamente lo tengo solamente para cuestiones de diseño y diseñadores, ¿no? Pues nada, voy a tener que investigar un poquito más el tema de Pinterest. Sí. Bueno, entonces algún proyectos para este final de año es este libro, ¿no? Es decir,
Sí, es un proyecto bastante grande. De hecho, vamos a editar 500 copias.
Ajá.
También comentarte que es un proyecto en el que ha participado mucha gente. Tenemos el prólogo, lo ha escrito un chef, de hecho es argentino, Gonzalo de Ambrosio. Uh-huh. Que es presentador del canal Cocina aquí en España.
Ah, qué bien.
También tenemos una sección de actualidad gastronómica en la que nos ha escrito Begoña Rodrigo, la primera ganadora del programa Top Chef en España. Uh-huh. Una especie de cómo ve ella la actualidad gastronómica en España, pues como un avance, ¿no? De cómo está ahora y qué es lo que puede venir en 2019 a nivel gastronómico. Y la verdad es que es un lujo tener este tipo de colaboraciones en la agenda.
Genial,
y,
genial.
Y además de eso, no sé si habrás podido ver la contraportada. Y
no, frases, no. ¿Pero que está en Instagram también la contraportada? No.
No, está en el blog.
Está en el blog. Ah, vale. Sí, la veo. La contraportada es roja,
sí,
¿verdad?
Es roja y ahí tenemos frases de un montón de gente, la verdad es que grandísimos de la cocina. O sea, está,
sí, Alfonso López, está, Sergio Señor, buah.
Sí,
madre
sí,
mía.
Tenemos también
Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle.
4 o 5 estrellas Michelin, tenemos allá Mario Sandoval, Rodrigo de la Calle. Tenemos también, que no aparece en la última versión, a Nacho Manzano, a Paco Roncero.
Madre mía.
Son chefs que tienen restaurantes de lujo.
Estamos hablando de palabra mayor.
De los mejores, sí, de los mejores del mundo, y ellos pues han tenido la amabilidad de recomendar la agenda con una frase de, y la verdad es que yo creo que no podía tener mejores críticas en ese aspecto, y todo esto al final, pues como te decía, es por una buena causa. El 50% de los beneficios de la agenda van a ir a una fundación que se llama Fundación Carlos Sanz. Uh-huh. Que trabaja con enfermos y especialmente con gente que ha tenido un trasplante de órganos y, uh-huh, y pues también trabajan en
pues genial.
En dar pues un poco más de visibilidad a lo importante que es la donación de órganos y pues en crear un poquito más de conciencia, ¿no? En todos,
exacto,
nosotros en ese tema. Y
pues me parece genial, Seba.
Nos pareció una causa bonita. Nos planteamos muchas organizaciones, evidentemente, porque ojalá se pudiera colaborar con todas, ¿no?
Claro, sí.
Pero hemos querido optar pues por una que no fuera tan grande, porque al final las grandes tienen muchos más medios para optar.
Exacto.
A subvenciones.
A financiación, ya. Yeah.
Sí, entonces es una organización que es, pues ya lleva unos cuantos años, tiene pues toda nuestra credibilidad y yo creo que es una causa además que lo vale y en este caso pues entre todos pues podemos aportar un poquito con el proyecto de la agenda también.
Yo te auguro un futuro fantástico, Seba, con tus proyectos. Lo tienes todo, tienes la pasión que se necesita, estás enfocado y tienes una muy buena agenda que tú mismo te encargas de construir cada día, algo que siempre, siempre admiré de ti. Y por eso te digo, pronto te veré en los titulares más importantes del panorama gastronómico español, lo sé. Y te deseo lo mejor, Seba.
Gracias.
Yo te agradezco también tu visita por aquí, por Animal de Compañía. Ha sido un verdadero placer porque no solo hemos disfrutado acerca de todo tu mundo, ¿no? De todos tus proyectos relacionados con el mundo de la gastronomía, sino que además recuperé un poquito esos viejos recuerdos de La Gomera y saber de ti siempre es un placer, Seba. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía y me atrevo a pedirte lo mismo que le pido a todos mis invitados, saber de si puedo contar contigo en el futuro para que nos hagas un update de tus proyectos, de tus cosas, o simplemente para charlar de lo que se te dé la gana, de música, de lo que quieras.
por supuesto, el placer es mío. Ya te dije que cuando escuché el avance del primer podcast, se me puso todo el pelo de punta y formar parte de
la familia,
pues, es un orgullo y por supuesto cada vez que creas que necesites una opinión acerca de algún tema que yo pueda ayudarte, estaré encantado de participar, porque,
por supuesto no nos vamos a despedir sin decirte que el día que andes por Londres o te pegas un saltito o lo que sea, avises, nos organizamos y nos vamos a tomar un café por ahí y charlar personalmente, ¿no?
Por supuesto, cuenta con ello.
Grande, Seba, te mando un abrazo enorme, que tengas una buena semana, mucha suerte con este libro, mucha suerte con todos tus proyectos y nada, pronto nos volvemos a escuchar aquí en Animal de Compañía.
Estupendo, muchas gracias.
Un abrazo, Seba, hasta luego. Nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía. Así pasó nuestro querido amigo Sebastián Simón. Vamos a poner un link en todo, o sea, en el post vamos a poner todos los links a todas sus redes sociales, a su blog, a su página web, para que nada, puedan encontrar, saber, averiguar un poco más acerca de la vida de este fantástico, fantástica persona, ¿no? Y con una pasión tremenda. Y ya te digo, yo lo veo muy bien a Seba, lo veo con un futuro muy muy prometedor y desde aquí, desde Animal de Compañía, le mandamos un abrazo enorme y le deseamos realmente lo mejor. Por supuesto, también vas a poder comprar, si te apetece, está en preventa el libro, está en preventa, hay 50 unidades que se van a vender con envío gratis a toda España, así que si estás interesado en comprar este libro antes de que salga al mercado, lo puedes hacer y solamente tienes que ir a la página web que vas a encontrar en el link de la descripción de este podcast, de este post. Bueno, nada, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía, estamos casi ya en el final del programa del día de hoy. Nada, me encanta recibir gente con ganas, con proyectos, con garra, con pasión. A mí me encanta la gente apasionada. Así que nada, encantado de la vida. Vamos con un tema y enseguida volvemos con más. Bien, vamos a escuchar a continuación un tema de esta banda invitada por 1975, que como te contaba anteriormente van a estar tocando aquí en la ciudad de Exeter, pero no era... yo creo que me había equivocado de día, creo que dije el 9, no, es el 21 de enero del 2019. Esa es la fecha exacta en el que, bueno, 1975 va a estar tocando aquí en la ciudad como parte del UK and Ireland Tour. Y que tendrá como invitados especiales a Pale Waves and No Rome. Vamos a escuchar un tema ahora de esta primera banda y luego escucharemos otro de la otra banda, No Rome. El tema de esta banda, Pale Waves, se titula There is a Honey, un temazo sonando aquí en Animal de Compañía.
De la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
estamos llegando al final del programa del día de hoy, luego de haber charlado con nuestro querido amigo Sebastián Simón, a quien mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde la ciudad de Exeter. Le deseamos que tenga muchísimo éxito con todos sus proyectos, y nosotros esperamos tenerlos nuevamente aquí en el programa para que nos haga un update de su vida y de sus cosas. Así que encantado de tenerte, Seba. Abrazo enorme y que todo salga de puta madre. Nosotros, como decíamos, llegando al final del programa del día de hoy, un programa un poquito para arriba. Está bien de vez en cuando escuchar la lluvia, está bien de vez en cuando filosofar un rato, pero también está muy bien levantar un poquito, poner música, abrir las ventanas, dejar que entre el sol, que nos invada esa alegría propia del viernes. Fíjense ustedes qué diferencia estamos, ¿no?, del viernes pasado, que nos invitaba a estar en casita, a disfrutar de la musiquita, porque afuera estaban cayendo, bueno, eran sapos que caían del cielo, o sea, una tormenta tremendo. No, nada que ver, este viernes completamente diferente. De hecho, yo estoy grabando ahora mismo mi parte, la parte de love de todo esto, luego tengo que editarlo, ¿no? Esto no ha terminado aquí, tengo que ponerme a editar, que probablemente, hoy es viernes, probablemente salga sábado por la mañana al programa, no lo sé todavía, todo depende, todo es tan orgánico, no, nada es tan así aquí en Animal de Compañía, porque, y esto es así porque en 2 horas escasas, porque son las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde tenemos el segundo encuentro de argentinos aquí en la ciudad de Exeter. Para los que no lo saben, tenemos un grupo en Facebook llamado Argentinos en Exeter y Southwest, donde nos nucleamos los poquitos argentinos que vivimos por este lado de Inglaterra, y de vez en cuando nos reunimos a tomar una cervecita, a charlar. Estamos programando reunirnos para hacer tortas fritas, porque aquí la verdad que días nublados y con lluvia no van a faltar en este invierno, así que estamos ya planeando tortas fritas, empanadas, así que todo muy muy argento. Y nada, con ellos me voy a encontrar en 2 horitas y seguramente la vamos a pasar bien, y vamos a ver algunas fotos luego a nuestras redes sociales, y también voy a postear alguna aquí en Animal de Compañía para que nos vean la cara todos. Bueno, nada, me voy, porque como siempre, soy pesado, ya lo sé, sé que me pongo a hablar y me enrollo como una persiana americana, lo siento, pero bueno, para eso creé este programa, ¿no?, para poder hablar, expresarme. Nada, me voy, y como es viernes te deseo un muy feliz fin de semana. Esperamos que aproveches estas 48 horas para pasarla muy bien, para descansar, para cargar pilas, para ver amigos, para tomarte algo, para tirarte una canita al aire, hacer un golcito de media cancha, en fin, vivir, como si eso fuera fácil y como si eso fuera poco. Nada, nos encontramos la semana que viene en el episodio número 22. Mi nombre es Poli Flores, ha sido un verdadero placer y nos vemos la semana que viene. Chau.
Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. Vamos. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che cae.
tiro en el corazón de Favaloro.
Del éxtasis a la agonía, oscilar.